Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Fue en Singapur donde coincidimos como colegas, él como embajador de Venezuela en Singapur y yo cuando antes de trabajar para la República de los Cocos trabajaba para México y era el embajador de México en Singapur. Entonces yo en realidad tenía más cercanía en su momento con el embajador de Venezuela que con el embajador de México en Washington.
¿Qué nos puedes platicar acerca de esta situación en por la Guayana Esequiba?
Al momento en que se iba a producir la independencia de Guyana, Venezuela acordó junto con el Reino Unido que reconocería la independencia de Guyana a condición de que se abriera un proceso de negociación para delimitar en términos prácticos nuevas fronteras entre los dos países. Curiosamente, hace 3 días se cumplieron 200 años de la fecha en que el Congreso de México, por petición hecha por Fray Servando Teresa de Mier, le otorgó la nacionalidad honoraria a Simón Bolívar. Yo, después de que salí de Brasil, pensé que para un embajador era lo más natural tutear al canciller, ser amigo del vicepresidente, todas cosas que logré en Brasilia por sus características muy, muy particulares, y que cuando llegué a mi siguiente destino me di cuenta que estaban muy lejos de ser la norma.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Geografía, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Yo soy Pedro Zurita, su cónsul cocotero en Monterrey, y como todas las semanas, presento con mucho gusto al embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
Es un placer, querido cónsul, y pues rara vez hablamos de países hermanos por andar analizando Brunei, Chipre del Norte, Macedonia del Norte, Corea del Norte, Afganistán o Somalilandia. Pero hoy es diferente y queremos hablar de un país hermano que tiene a veces mala prensa, pero que tiene tantas cosas buenas que destacar y conversar. Y para hablar de Venezuela, no se nos pudo haber ocurrido un mejor especialista que alguien que representó ese hermoso país como embajador en Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, Chile, Irlanda y Singapur, donde, si bien ya lo conocí, ya tenía yo el gusto de conocerlo, porque él ya era embajador y yo apenas daba mis pininos en Estados Unidos, ahí fue cuando tuve el gusto de conocerlo, fue en Singapur donde coincidimos como colegas, él como embajador de Venezuela en Singapur, y yo cuando antes de trabajar para la República de los Cocos, trabajaba para México y era el embajador de México en Singapur. Pues bienvenido, embajador Alfredo Toro Hardy.
Muchas gracias, qué gusto. Me hiciste sentir un poco viejo con eso de que cuando tú hacías tus pininos ya yo era un respetable embajador.
No, bueno, habla de que eres un mentor para muchos y ahí es donde yo lo veía, pero no es un tema de edad, sino de conocimiento. Y déjenme decirles que el embajador Toro Hardy además fue director de la Academia Diplomática Venezolana, miembro del jurado calificador del personal de carrera del Servicio Exterior Venezolano, es también autor de 21 libros, coautor, yo todavía no logro escribir el primero, él ya lleva 21, coautor de otros 15 enfocados principalmente en temas de relaciones internacionales, columnista del Universal en Venezuela, Global Policy del Reino Unido, Peninsula Foundation de India, el Observatorio de Política China en España y muchos otros. Pues la verdad, qué gran orgullo tenerte por aquí, querido embajador.
El orgullo es mío, no solo estar conversando con ustedes, sino caramba, esta relación con la República de los Cocos.
Hay que destacarla,
Eso,
claro.
cuando era embajador, qué lástima. Si hubiera sido, si la República de los Cocos es como el paisaje que tiene Pedro detrás, fue una falla importante.
Exactamente así es nuestros paisajes, ¿eh? Es patrimonio natural de la humanidad este paisaje de la República de los Cocos. Pues embajador, muchísimas gracias nuevamente. Y con tal bagaje que tiene el embajador Toro Hardy, pues es que vamos a aprovechar todo ese conocimiento y experiencia para hablar de tres temas en este episodio. Primero, un repaso histórico de las relaciones diplomáticas de Venezuela. Después también un poco de su experiencia personal y su vocación como embajador. Y finalmente, algo que pocas veces hacemos, hablar de los temas introductorios de las relaciones internacionales, aprovechando todos estos libros que ha escrito el embajador. Así es que, si les parece bien, comienzo con una pequeña semblanza de Venezuela, diciéndoles que en su extensión tiene 900.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio mexicano, y unos 30 millones de habitantes. Que habitan mayormente en la parte costera. De hecho, es muy significativo porque los estados del sur del río Orinoco, me refiero a Bolívar, al Amazonas, pues ahí tienen el 50% del territorio, pero solamente hay como el 10% de la población, 85% está muy cerca de la costa. De hecho, para que se den una idea, el estado de Bolívar es casi del tamaño de Chihuahua. Así de grande es el Estado Mayor de Venezuela, y eso que Venezuela es la mitad del territorio mexicano. Pero bueno, comencemos con algunas preguntas acerca de Venezuela y sus relaciones internacionales. Mi estimado embajador, harías los honores.
¿Hacia dónde podríamos definir que están los principales intereses de la política exterior venezolana?
Bueno, es un poco compleja la pregunta porque habría que hacer una distinción en lo que históricamente han sido los objetivos fundamentales de la política exterior venezolana, y en ese sentido me refiero que Venezuela siempre miró hacia sus hermanos latinoamericanos, miró hacia Estados Unidos y miró hacia Europa como referentes fundamentales. En los actuales momentos, por la naturaleza del régimen político venezolano, sus prioridades serían más bien Rusia, China, Irán. Es decir, estamos hablando de una reconfiguración total de lo que fue la tradición de política exterior venezolana. Desde luego, América Latina sigue siendo siempre una prioridad.
¿Y cómo ves la relación entre Venezuela y México a lo largo de los años?
La relación entre Venezuela y México siempre ha sido muy amigable. Curiosamente, hace 3 días se cumplieron 200 años de la fecha en que el Congreso de México, por petición hecha por Fray Servando Teresa de Mier, le otorgó la nacionalidad honoraria a Simón Bolívar. Es decir,
Mira.
siempre ha existido una cercanía importante, y en la medida en que no ha habido puntos conflictivos entre nosotros, que normalmente surgen cuando los países tienen una vecindad, pues finalmente nunca ha habido roces significativos, ha habido coincidencias muy importantes, hemos participado en muchas iniciativas en Centroamérica, en América Latina, desde el Grupo de Río hasta, en fin, hemos tenido participación conjunta en distintas iniciativas. Por lo demás, ambos somos importantes productores de petróleo, lo que en muchas oportunidades nos ha llevado al diálogo, nos ha llevado a concertar posiciones. Yo diría que Venezuela siempre ve a México con mucho cariño. Por lo demás, no hay que olvidar que eso que yo en broma llamo el imperialismo cultural mexicano se hizo sentir con mucha fuerza en Venezuela. Ese imperialismo cultural va desde el Chavo del Ocho hasta el Chapulín Colorado, hasta Cantinflas y desde luego a valores más sustantivos de la cultura mexicana que han impactado de lleno a Venezuela.
Qué
Miren.
gusto, además que hayas mencionado al prócer de la República de los Cocos, a Cantinflas, que fue fundador de la República de los Cocos. Y qué bueno que no haya tensiones, porque afortunadamente Venezuela se enfoca en el béisbol y México en el fútbol, entonces eso evita que tengamos varios tipos de roces. Pero hablando de otros temas, siguen, por ejemplo, oye, o sea, ¿cuál es el peso el día de hoy de figuras tan grandes en la literatura como Rómulo Gallegos o Andrés Bello?
Pues mira, por lo pronto, y volviendo un poco al tema que Pedro me mencionaba hace un momento, las dos de las figuras más representativas de la literatura venezolana del siglo XX fueron Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco, y ambos en su exilio político en los años 50 vivieron en México durante varios años. De hecho, Andrés Eloy Blanco, que es el gran poeta venezolano por excelencia, murió aquí en México atropellado por un coche. Lo que quiere decir que estas figuras siempre estuvieron muy vinculadas a México. De hecho, Doña Bárbara, que es la principal novela de Rómulo Gallegos, fue llevada al cine por una producción mexicana en la que la doña María Félix era la
Doña Bárbara.
protagonista y hacía el rol de Doña Bárbara. Pero sí, efectivamente, nuestros intelectuales siempre han sentido una afinidad natural hacia México en los distintos momentos de la historia.
Yo siento que ese imperialismo cultural que mencionabas de México a Venezuela también se replicó, y lo veíamos aquí en México, un imperialismo cultural venezolano en los años 70 y 80, con tantos grupos, con tantos cantantes que llegaron, que se hicieron súper famosos en toda Iberoamérica y que en México ubicaron muy bien a Venezuela. Yo creo que teníamos el sueño de conocer Venezuela, impulsado mucho por cantantes desde José Luis Rodríguez, el Puma, Karina. Hasta los grupos más recientes, como los Chamos y como los Piratas del Caribe, que a lo mejor el embajador Wolf no se acuerda de los Piratas del Caribe, pero fueron un gran grupo que dieron One Hit Wonder. No te acuerdas de esa
De
canción,
todos los
¿verdad?
que mencionaste, me supe todos. De hecho, Karina era así de mis favoritas, pero esos Piratas del Caribe no me lo sabía.
Pues eso.
Oye, la verdad sea dicha, yo tampoco.
Les voy a
No,
compartir, les voy a
luego,
compartir la
luego.
canción famosa de ellos, Muchacha
Luego.
Linda. Uf.
Muchacha,
Ah.
a esa sí la sé, pero no sabía que era de un grupo que se llamaba así, que era venezolano.
¿Ves?
Ah, pues
Ricardo
mira.
Montaner, Franco De Vita. Qué barbaridad era
Ya.
realmente había emanaba de Venezuela una cantidad impresionante de artistas. Y recuerdo también de una época en donde había mucha inversión de México en Venezuela. Yo recuerdo que FEMSA tenía operaciones allá, Bimbo tenía operaciones allá, Ilsa tenía operaciones y creo que Ilsa operaba en Sidor y Sidor después, al ser vendida a Tequint, pues se queda en manos argentinas o italoargentinas y después creo que se estatizó. Entonces también había mucho, mucho, mucho intercambio empresarial entre ambos países, ¿no? ¿No es así, embajador?
Mucho. Siempre fue muy importante la presencia mexicana en el área económica y las inversiones mexicanas en sectores muy importantes.
Una pregunta algo un poco más global. ¿Cómo es? Porque se oye mucho de cómo está entrando de manera muy fuerte China en Latinoamérica. ¿Cómo es la relación entre China y Venezuela?
Bueno, yo diría que la relación entre los dos es muy fuerte, no necesariamente muy exitosa desde el punto de vista de China, porque habida cuenta que hubo una afinidad natural muy grande entre el presidente Chávez y el liderazgo chino, China... Venezuela fue un poco precursora de las inversiones chinas en América Latina y muchas de esas inversiones terminando no siendo exitosos, con lo cual, pues Venezuela encabeza la lista de los países latinoamericanos en los cuales China invirtió o hizo préstamos y en este momento, pues Venezuela está deudando 50 mil millones a China, que son producto de inversiones no exitosas o que son producto de proyectos que no resultaron rentables. Por tanto, si bien hubo un entusiasmo inicial muy grande de China hacia Venezuela, yo creo que ese entusiasmo económico se enfrió mucho, aunque sigue habiendo, desde el punto de vista político, diría yo, todavía una afinidad importante que hace que entre los dos países haya una relación muy estrecha.
Y además del petróleo, ¿qué otras industrias eran del interés de China en esta primer huella que marcó en América Latina?
China se dedicó mucho a proyectos de infraestructura, a construir vías férreas, se dedicó a, básicamente a infraestructura, pero al mismo tiempo hubo inversiones en muchos productos de consumo. Esos productos de consumo pues se implantaron firmemente en Venezuela. Las infraestructuras no fructificaron y en materia petrolera creo que hubo una desilusión importante por parte de China en lo que logró materializarse.
Mencionabas hace un rato la figura de Simón Bolívar. Yo recuerdo en mis clases de secundaria, nos presentaban a Bolívar como el gran estratega latinoamericano que quería ver toda una América unida. ¿Cómo se ve Bolívar ahora en Venezuela? ¿En qué va ese sueño de Bolívar?
Bueno, lamentablemente la figura de Bolívar ha sido totalmente politizada, lo que es lamentable, porque Bolívar es el denominador común llamado a unirnos a todos los venezolanos, y en la medida en que ha habido un abuso de su figura por parte del régimen venezolano, pues indudablemente se ha generado un cierto distanciamiento emocional de muchos venezolanos hacia él. Pero sea como sea, apelar a la figura de Bolívar por parte del régimen actual no es nuevo. Venezuela ha tenido a lo largo de su historia un manifiesto culto a su figura. Y no es para menos. Porque volviendo a lo que tú señalabas, Bolívar fue una figura con una visión de patria grande.
Sí.
Él nunca visualizó a Venezuela como una unidad dentro del contexto de la América. Por el contrario, siempre estuvo buscando generar nuevas alianzas, ampliar el sentido de nación. Y de hecho, Bolívar pensó que la unión hispanoamericana era necesaria por varias razones. Primero, porque si no íbamos a ser débiles y por tanto íbamos a ser presa del apetito imperial de Estados Unidos y de Europa. Y el caso de México evidencia perfectamente cómo esa falta de unión la afectó, lo afectó. Tuvieron una invasión por parte de los franceses y un despojo territorial de la mitad del territorio por parte de Estados Unidos. Eso es algo que nunca se hubiera producido si ese ideal de Bolívar se hubiera dado. Bolívar comenzó por crear una unión entre los países que liberó. Inicialmente Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, a los cuales integró en un gran país llamado Colombia, la Gran Colombia, de donde deriva su nombre actual, lo que en ese momento se llamaba Nueva Granada. Luego liberó a Perú y a Bolivia y con ellos, junto a la Gran Colombia, generó una federación de los Andes. No satisfecho con esto, promovió el llamado Congreso de Panamá, en el cual aspiraba que todas las naciones hispanoamericanas, y no solo hispanoamericanas, porque incluía también a Brasil, pudiesen firmar acuerdos, tratados defensivos, es decir, prepararse para un mundo que individualmente iba a ser muy difícil enfrentar y que solo juntos podríamos sobrellevar adecuadamente. Afortunadamente, sus ideales nunca lograron materializarse o en todo caso no lograron sobrevivir a su vida y ya al final de esta, todo lo que él había juntado comenzó a disgregarse y volvimos a ser países que se daban la espalda en vez de haber sido una gran nación hispanoamericana.
Pero era también muy difícil en aquellos tiempos por temas de presupuesto. Yo recuerdo que en algún momento que estuve en Panamá, en la zona vieja de la capital, ahí estaba el auditorio donde se iba a realizar ese congreso y pues entendí que había voluntad de los países, pero pues era dificilísimo mandarles representantes y dar seguimiento porque pues no había plata. O sea, teníamos dinero apenas para pagar sueldos aquí y no para mandar ni siquiera ministros, ¿no?
Se celebró el Congreso, pero desafortunadamente no fueron todos los países invitados y que habían aceptado ir, y no hubo seguimiento posterior a lo acordado. Y efectivamente, una de las razones fundamentales, pues, eran nuestros limitados presupuestos.
Qué delicia poder hablar de todos estos temas con alguien tan conocedor como el embajador Alfredo Toro Hardy. Hablemos un poco de la parte personal, de cómo fue ese llamado a la diplomacia. ¿Es algo en lo que siempre tenías la mirada puesta? Sabemos además que fuiste embajador pues, en grandes e importantes destinos. Platícanos de esto, estas cosas que los que nos escuchan les llama la atención, anécdotas, y aquí yo tengo una. Yo conocí, como dije, al embajador Toro Hardy estando en Washington, pues porque yo tenía una muy buena amiga, que pues luego acabó siendo pues la esposa de mi querido amigo Alfredo Toro. Entonces, yo en realidad tenía más cercanía en su momento con el embajador de Venezuela que con el embajador de México en Washington, pero donde, y además siempre de manera de hacerlo sentir a uno en casa. Platícanos estas cosas que a la gente le gusta saber.
Bueno, comienzo por el final que acabas de mencionar. Yo también soy víctima del imperialismo mexicano. Me conquistó.
Te conquistaron.
Hace conmigo lo que quiere. O sea que ustedes los mexicanos Son un pueblo fuerte, me consta.
Pero tratamos bien a la gente también, los tratamos bien, muy bien.
Pero volviendo a lo que me preguntas en general, te diré que yo no comencé por estudiar diplomacia, cosa de lo que me arrepiento mucho, con una visión poco pragmática del futuro, y ahí toda la familia, hay muchas familias en todo caso, te empujan a que pienses en algo que te dé rentabilidad en la vida, etcétera. Pues estudié derecho. Y una vez que estudié derecho y empecé a ejercerlo, dije, esto no es para mí. La única vida que yo tengo no voy a dedicarla a algo tan aburrido como es el derecho. Y de ahí en adelante empecé a hacer posgrados, intenté para vincularme más al área internacional. Y después de varios años tratando de dar este salto, finalmente logré darlo inicialmente por vía de la docencia. Es decir, yo antes de ser un diplomático fui un docente de las relaciones internacionales. Y como tal, fui profesor de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Y llegué a ser director de su Academia Diplomática, donde estuve varios años al frente de la misma. Estando en la misma, pues me fue otorgado el rango de embajador y pues terminé siendo asimilado a un funcionario de carrera porque de acuerdo a la legislación venezolana, a la ley del servicio exterior, cuando un embajador pasa más de 25 años en el rango, es automáticamente integrado a la calidad de funcionario de carrera. Entonces, hace unos cuantos años, que yo estuve alrededor de 30 años con el rango de embajador, pues logré convertirme en embajador de carrera. Pero, volviendo al punto, yo comencé por la docencia de las relaciones internacionales y por allí me inserté en la diplomacia. Y creo que una de las grandes ventajas que he tenido yo es el hecho de poder combinar la condición de la praxis con la teoría, es decir, la condición de diplomático en ejercicio, lo que hice hasta que me retiré, con la condición de estudioso de las relaciones internacionales, porque el ser una persona que debía lidiar en el día a día con las realidades de la política exterior, me hizo que mi aproximación conceptual, analítica a este tema se hiciera pragmática, siempre pisara suelo. Mis libros, si algo los caracteriza, diría yo, es que no se vuelan por los aires, sino que van pisando tierra. Y esto deriva un poco de esa condición de persona que tenía que crear en el día a día. Pero al mismo tiempo, el hecho de estudioso de las relaciones internacionales me proporcionó un mapa de ruta, una brújula que siempre me fue extremadamente útil en tanto embajador y en el ejercicio de la función práctica.
Entiendo que tu primera asignación fue en Brasil y tu
Correcto.
última.
Mi última fue cuando fuimos colegas, Natán y yo, en Singapur, un país fabuloso, como lo puede atestiguar Natán, y donde yo por gusto me hubiera quedado un tiempo más.
¿Cómo sientes a la distancia esas primeras asignaciones en Brasil? A mí una de las cosas que más me llama la atención y me gusta es aprender de nuestro pasado. ¿Qué cosas viste o hiciste en Brasil que al paso de los años dices, híjole, aquí creo que hubiera hecho por otro lado?
No, pues mira, yo creo que Brasil es un lugar fabuloso como adscripción para cualquier embajador y en particular para quien es su primera adscripción. Y la razón es que la capital no está en Río de Janeiro, donde posiblemente todos se dispersarían en cosas muy interesantes que hacer, sino que está en Brasilia, que es una ciudad bastante aburrida, donde hay que concentrarse en el oficio. Pero más allá de que hay que concentrarse en el oficio, es un país donde conviven básicamente gobierno y diplomáticos. Y eso le da a los diplomáticos un acceso directo y muy fácil a las altas figuras de gobierno. Yo, después de que salí de Brasil, pensé que para un embajador era lo más natural tutear al canciller, ser amigo del vicepresidente, conocer de manera personal al presidente, de manera fácil al presidente, tener amistad con varios de los ministros del gabinete, los secretarios del gabinete, conocer a los miembros de la Corte Suprema. Todas cosas que logré en Brasilia por sus características muy particulares y que cuando llegué a mi siguiente destino me di cuenta que estaban muy lejos de ser la norma.
Pues sí, las circunstancias cambian en cada descripción, supongo yo.
Claro, uno, desde luego, la condición de embajador siempre es un acceso directo al alto mundo político, pero da un acceso más formal y protocolar del que posiblemente se da en un lugar como Brasilia, donde uno termina siendo gran amigo de todas estas figuras.
Sí, lo dices porque eras embajador de un país importante como Venezuela, pero uno que es cónsul de la República de los Cocos, ni en el Oxxo te abren la puerta. O sea, hay niveles también, ¿eh? Oye, unas preguntas que me gusta mucho hacer, porque nos permite, pues, entender más allá del trabajo diplomático, y son tus aficiones o tus gustos, en particular por las banderas. Creo que todos los que estamos inmiscuidos en este mundo de los países y las relaciones internacionales, tenemos favoritos en las banderas. Y te quiero preguntar, además de la bandera venezolana y probablemente la mexicana, porque tu
No hay
esposa a lo mejor te lo va a decir, ¿cuáles serían tus banderas favoritas, estéticamente hablando?
de la República de los Cocos, por supuesto.
Muy bien. El diseño está por verse, por aprobarse todavía.
Banderas, pues muchas, las hay muy lindas. La mexicana, por cierto, es de las más lindas, que me recuerda también a la italiana. Entonces son dos países que quiero mucho, que comparten los mismos colores.
¿Y dónde te hubiera gustado ser embajador? Digo, has estado lo mismo
Exacto,
en
más
Brasil, en
bien.
Estados Unidos, Singapur, muy diverso, pero ¿dónde te hubiera gustado que dijeras, híjole, aquí me faltó?
¿A quién no le gustaría haber sido embajador en Francia, en Italia, en lugares como esos, pues desde luego, y viendo el paisaje que tienes detrás de ti, pues también la República, para no dudarlo.
Pues vamos, como dices, hay que hacer las cartas credencial para nombrarlo embajador de la República de los Cocos también, ¿verdad?
Así es, pero no, pero mejor no lo traemos de ministro de Relaciones Exteriores para que disfrute más de la playa.
Mejor tienes razón.
Por favor.
Oye, ¿el video sabes dónde es? Es
¿De
Isla
dónde?
Margarita.
Ah, caramba.
¿Qué tal, eh? Esa no se la esperaban.
No me lo
No.
esperaba. Eso es trampa, caramba.
Mira, la verdad es que no sé si es Isla Margarita o Los Roques, pero es Caribe
¿Verdad?
venezolano.
Pues entremos a la última parte, querido cónsul, la que es más enfocada a las relaciones internacionales y al gran bagaje cultural que ha escrito nuestro invitado de hoy. Échese usted la primera.
Con mucho gusto, y esto es algo que sale de mi ronco pecho, porque hablamos mucho de relaciones internacionales y yo sé que el embajador le sabe muy bien a este tema, pero a veces yo siento que me faltan los primeros pasos. Y cuando hablan de teoría de las relaciones internacionales, ¿a qué nos referimos con ese término? ¿Qué implica la teoría de las relaciones internacionales?
Finalmente, las relaciones internacionales eran las relaciones entre los estados y hoy en día son las relaciones entre los estados y los organismos internacionales. Estamos viviendo un mundo muy particular en el cual los organismos internacionales asumen una importancia cada vez mayor. Sin embargo, cuando hablamos de esto, yo creo que tenemos que situarnos un poco en el contexto. Los países occidentales, donde caemos los iberoamericanos, aunque a veces no encajamos del todo en ese mundo porque tenemos una dualidad espiritual y material muy importante, pero en todo caso, los países occidentales siempre se han regido por una visión de Westfalia, el Tratado de Westfalia de 1600 y tanto, según la cual existe una igualdad soberana entre los estados. Aunque en el siglo XIX esto no fue realidad, porque habían perros grandes y perros chicos, y los perros grandes siempre buscaban colonizar a los perros chicos. En teoría se respetaba esa igualdad soberana. Luego, pues, digamos, los perros chicos asumieron, o los perros grandes asumieron otro ropaje y no buscaron la conquista o la colonización directa, sino la penetración económica y la penetración política. Pero sea como sea, los países de Occidente siempre hemos tenido esa visión de la igualdad soberana de los estados. Es por eso que nos choca tanto cuando vemos, por ejemplo, que un país como China, que juega un papel tan importante en el ordenamiento internacional de nuestro día, tiene por el contrario una visión jerárquica y tributaria de las relaciones internacionales, donde hay peces, hay perros grandes y perros chicos, y los perros grandes no se andan con tonterías, asumen su condición de perro grande sin sentirse en la necesidad de endulcorar mucho esto. Y me refiero a aquellas célebres palabras, por ejemplo, que dio el secretario de Relaciones Exteriores de China en el año 2010, en una reunión del ASEAN, los países del sudeste asiático, en que le espetó, les lanzó a la cara a los demás países aquella frase de que hay países grandes y hay países chicos, y ese es un hecho. O sea, no busquemos igualarnos. Esa actitud es la que prevalece precisamente cuando vemos los problemas que se presentan en el mar del sur de China, donde China aspira o se considera dueña del 90% de ese mar, simple y sencillamente porque allí en un pasado remoto sus naves circulaban por ese mar, y independientemente que eso vaya a contracorriente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o sobre la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, a ellos finalmente no les importa porque, como nuevamente repito, decía su canciller, hay países pequeños y hay países grandes y no nos confundamos.
Oye, tienes, entre tus libros, estoy viendo los títulos de muchos de ellos y me llaman la atención algunos de ellos y quisiera preguntarte específicamente por dos. Uno, ¿tiene futuro América Latina? Se me hace demoledor el título, ¿eh? Me encantaría conocer brevemente tu opinión al respecto.
Tiene futuro América Latina, tiene futuro, pero es un futuro que hay que saber labrarse. Yo creo que la gran ventaja, América Latina, yo creo que tiene dos ventajas fundamentales. Hace un momento yo hablaba de que en América Latina convive una dualidad. Somos occidentales, pero no somos del todo occidentales. Eso significa que somos occidentales de la periferia. Estamos muy cerca, estamos colindando los muros que dan con el mundo exterior a ese mundo occidental. Y esto nos brinda una ventaja comparativa importante. Podemos comprender bien las claves de pensamiento del mundo occidental, pero al mismo tiempo podemos atravesar las puertas de ese muro que separa Occidente del resto del mundo y ver con mirada sorprendida a lo que hay dentro de ese mundo occidental. Es decir, tenemos una actitud crítica muy particular, lo que yo llamaría una manifestación de pensamiento lateral muy particular. Entonces, esa condición de occidentales de la periferia, activa ese pensamiento lateral y nos hace ser inmensamente creativos. No en balde, el realismo mágico es producto de esa realidad latinoamericana. En segundo lugar, yo diría que estamos viviendo un momento muy particular en el cual están apareciendo tecnologías que, si son adoptadas y bien entendidas por nuestros países, nos permitirían dar saltos de garrocha que en la marcha natural de los eventos nos hubieran estado negadas. Nosotros llegamos tardíamente a la industrialización. México no. México es algo distinto, una singularidad en América Latina, porque ha logrado insertarse productivamente dentro del Tratado de Libre Comercio, y de alguna forma eso ha potenciado sus industrias. Pero el resto de la América Latina, tuvimos que volver a nuestros comienzos, es decir, después de haber creado una industrialización importante, la apertura de barreras arancelarias que se produjo en los años 90 generó una extinción de nuestra base industrial y nos hizo volver a los tiempos de la colonia, en que éramos básicamente exportadores de materias primas. En este momento, estas tecnologías novedosas nos permitirían, si sabemos utilizarlas bien, dar saltos de garrocha que podrían permitir posicionarnos en un futuro que de otra manera nos estaría negado.
Te agradezco yo muchísimo, te agradecemos muchísimo todo esta perspectiva. Y lo que me sorprende más todavía es la amplitud de reflexiones que tienes, porque lo mismo escribes libros sobre libre comercio, que Guerra Fría, que Irak, que México, América Latina, China. Yo quisiera escribir un libro sobre mi colonia.
Yo te dije que tengo amigos cultos y preparados.
Y el embajador
Pero
arriba todavía, qué bárbaro.
de los cocos, a pesar de que estoy viendo que la República de los Cocos puede ser un plagio de mi querida Margarita.
No, de verdad, qué agradable es platicar contigo de todas estas cosas. La verdad es que son temas súper interesantes. Otra anécdota, yo estuve en la presentación de Un futuro para América Latina, en una de las presentaciones del libro, o sea que esa me tocó a mí.
Y ya lo tienes firmado y autografiado.
Estuviste en la presentación de otro que hicimos en Singapur, que se llamó Understanding Latin America, Comprendiendo a Latinoamérica, en el cual el libro trata de cuáles son las claves que permiten hacer comprender quiénes somos, lo cual era muy importante, porque cuando Natán y yo estábamos allá en Asia, nadie tenía idea de qué éramos nosotros.
Y me
Y eso
imagino.
me llevó precisamente a querer escribir un libro en que se decodificaran nuestras claves de identidad.
Pues está bueno
¿Qué
hasta para
tal?
los latinoamericanos, porque a veces también nosotros tenemos que decodificarnos a nosotros mismos, me parece. Oye, este último libro tuyo, America's Two Cold Wars, From Hegemony to Decline, ¿cómo lo traduces al español? ¿Las dos guerras frías de América, Estados Unidos o de América continente?
Te referías de Estados Unidos, dos puntos, de la hegemonía al declive, interrogación, es decir, cómo si Estados Unidos no maneja bien este tránsito hacia esta nueva guerra fría, pues realmente le puede significar un declive muy importante. Finalmente, la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética fue una confrontación que Estados Unidos siempre pudo dominar por muchas razones. Hoy en día, Estados Unidos está enfrentando a un bloque o a una coalición de potencias o de países revisionistas que quieren cambiar el orden internacional de la segunda, de la posguerra. En este tiene que enfrentarse a China, tiene que enfrentarse a Rusia. También dentro de esta potencia de países revisionistas cae un país que hasta hace poco era visto como un paria internacional, pero que hoy en día está adquiriendo legitimidad como país revisionista, que es Corea del Norte. También está Irán. Y desde luego, la posición desde la cual los Estados Unidos debe enfrentar el reto que que este bloque revisionista le plantea son mucho más difíciles que en el pasado, entre otras cosas, porque Estados Unidos no es ya la potencia industrial que era. Un solo ejemplo dice mucho, que es el de las municiones que produce Estados Unidos. Estados Unidos, en los 3 primeros meses de la guerra de Ucrania, se le fueron un tercio de sus reservas de municiones,
Wow.
reservas de municiones que para ser reemplazadas requieren de años. Entonces, ¿cómo puede un país que tiene una vulnerabilidad industrial tan grande enfrentarse a esta coalición de países como la que mencionaba, sobre todo que dentro de ella está la primera potencia industrial del planeta, que hoy día es China?
Quisiera preguntarte de un tema, quizá el mayor tema de geopolítica, el mayor tema geopolítico en nuestro continente, y tiene que ver ahí con Venezuela y su vecino Guyana. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta situación en por el Esequibo, por la Guayana Esequiba?
Pues bueno, yo diría que para un mexicano, aunque no sé cómo se llaman los habitantes de la República de los Cocos,
Somos felices cocoteros.
cocoteros. Un mexicano lo entendería perfectamente y asumo que un cocotero también. Es decir, ustedes fueron objeto de un despojo territorial que les quitó la mitad del territorio. Pues bien, el caso de la Guyana o de la Guayana Esequiba para los venezolanos es un poco lo mismo. Antes a quien teníamos como vecino no era a la República de Guyana, que es una república que ahora está empezando a surgir, pero que durante muchos años fue una república pobre y atrasada en comparación con los países de Hispanoamérica. Antes era el Imperio Británico. Nosotros colindábamos con el Imperio Británico y ese Imperio Británico se fue encargando de irnos quitando parcelas cada vez mayores de nuestro territorio oriental. Tan fue así que cuando Grover Cleveland era presidente de Estados Unidos, se alarmó al ver los niveles de depredación que estaba haciendo Inglaterra y realmente amenazó en función de la doctrina Monroe a llegar incluso a un conflicto si Inglaterra no iba a un arbitraje. Sin embargo, fuimos a un arbitraje en el cual Venezuela no pudo participar como juez. Hubieron tres jueces, un juez ruso, un juez inglés y un juez americano. Y el juez ruso y el juez inglés se pusieron de acuerdo. El juez inglés le dijo al ruso, si tú votas a favor de nosotros aquí, nosotros vamos a votar a favor de ustedes en el diferendo que ustedes tienen, no
Claro.
recuerdo con quién era en ese momento el vecino con el que tenían un proceso o un diferendo territorial. Entonces ya tenían mayoría. El juez americano, viendo que lo que aspiraban estos dos jueces era simplemente llegar hasta el Orinoco, dijo, bueno, un momento. Yo sé que no puedo contra ustedes dos, pero por lo menos no lleguen tan lejos. Lleguen hasta nada más, hasta aquí, hasta el río Esequibo. Lleguen hasta esta parte y entonces pues yo les doy mi voto también. Es decir, una forma de, entre comillas, proteger a Venezuela, pero que finalmente no fue sino la forma en que Venezuela fue jurídicamente despojada de un componente muy importante de su territorio. El problema es que hoy en día, quien tiene, quien está en posesión de ese territorio no es el viejo Imperio Británico, sino es Guyana. Y ese territorio le representa las dos terceras partes de lo que conforma el país. Entonces, por supuesto, eso es virtualmente irrecuperable. Sin embargo, al momento en que se iba a producir la independencia de Guyana, Venezuela acordó junto con el Reino Unido de que reconocería la independencia de Guyana a condición de que se abriera un proceso de negociación para delimitar en términos prácticos nuevas fronteras entre los dos países. Eso se llamó el Acuerdo de Ginebra, que es de los años 60. Y a partir de ese Acuerdo de Ginebra, que se quedó en que las dos partes iban a negociar. Pero finalmente, luego de años y años y años de negociación, nunca se ha logrado que Guayana esté dispuesta a ceder lo que Venezuela aspira, y Venezuela pues aspira a más de lo que de lo que Guyana estaría a dar, y el hecho es que esto ha sido un impasse, y en este momento que apareció el petróleo
Claro.
en aguas territoriales de Guyana, y que Guyana de la noche a la mañana se convierte potencialmente en un gran país petrolero, comienzan a llegar las inversiones y Venezuela está muy asustada porque esto ya significa que el acuerdo de Ginebra muere y que los intereses creados van a terminar prevaleciendo.
Yo recuerdo, bueno, tú, embajador, quizá no lo sepas, pero me encanta a mí coleccionar mapas, y cuando son mapas de aerolíneas antiguas, más todavía. Y recuerdo mucho los mapas de Avenza, de Viasa, en los años 70, y todos ellos mostraban el contorno de Venezuela sin esa Guayana Esequibo. Yo no sé en qué momento se cambió esta dinámica para presentar y reclamar más ese territorio, que me da la impresión que en las escuelas se presentaba como sin ese reclamo. No sé si estoy en lo correcto. Me refiero a los años 70, 80, quizá.
Los años, ahí sí me agarras un poco desprevenido porque no recuerdo en qué año fue exactamente. Tengo la impresión que fue bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez que el mapa oficial de Venezuela, que al mapa oficial de Venezuela se le incorporó la llamada zona en reclamación. No como parte integrante del territorio mismo, sino como una zona es subrayada con pequeños trazos que le diera a los venezolanos y sobre todo a las nuevas generaciones la idea de que eso no era un territorio perdido,
Claro.
sino que ese territorio que reclamábamos una aspiración natural por recuperarlo, al menos parcialmente.
Oye, ya sabemos cómo funcionan los arbitrajes europeos. También a México le tocó perder un arbitraje de la famosa isla Clipperton, también con un príncipe, con un rey italiano que, pues, se fue más bien con la propuesta francesa. Entonces ya entendemos bien de dónde viene todo ese problema, ¿no? Los arbitrajes no son buenos con Latinoamérica, aparentemente. Mi estimado embajador Wolf, yo estoy bien contento de todo lo que hemos platicado. No sé si tú tengas alguna otra pregunta.
Yo feliz de la vida, pero también hay que cumplir con el tiempo y más bien busquemos otra oportunidad en un futuro no lejano de volver a tener pues esta gran dicha de platicar con alguien tan ameno, tan preparado como el embajador Toro Hardy.
Gracias, caramba. Oh, lástima que mi esposa no está aquí para que oiga esto, pero bueno.
Pero esto va a salir pronto en Spotify y y Gaby va a poder escuchar todo esto.
Ah, bueno, no perderé la oportunidad de hacérselo oír. Y por favor, cuando tengan himno y bandera, me los hacen conocer.
Con gusto.
Seguro que sí.
Vamos a convocar a un concurso como el que convocó Santana en su momento. Y entonces vamos a encerrar a dos personas a que estén escribiendo la letra y la música del himno, como fue el caso del himno mexicano.
Ya habrá tiempo para eso. Por mientras, les tengo que decir que esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo solito. Les agradece mucho la atención. Deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con mucha infotrash de la mejor calidad. Les recuerdo nuestros contactos en Twitter, X, arroba rep de los cocos. Al embajador Wolf lo encuentran como arroba NWLust y a un servidor como arroba mapoteca-mx.
De verdad les agradecemos como siempre su atención y paciencia. Recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros. Nos da de verdad mucho gusto leer sus mensajes y si algo no les gusta sobre cómo armamos el podcast, pues también díganlo de manera bonita porque somos medio sentidos, pero díganlo. ¿De qué tema les gustaría que habláramos? Porque luego se nos secan las ideas y queremos de verdad abordar esos temas que a ustedes más les interesa, así que por favor háganos saber esos temas de geografía, relaciones internacionales, diplomacia, cualquier tema que podamos abordar para beneficio de todos ustedes.
Pues muchísimas gracias nuevamente al embajador Toro Hardy, un placer.
Un honor.
Y les debo decir que si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo súper ñoño que ya sabía que la Serie del Caribe de béisbol tuvo su antecedente en la Serie Interamericana que se organizó en 1946 en Caracas, Venezuela, a instancias de empresarios venezolanos.
O con esa amiga hipernerd que ya sabía que te tomaría 14 segundos de caída libre descender los 980 metros del Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo y ubicada en Canaima, Venezuela. Hasta la próxima.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis, St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.